Hoy en el Solo One Podcast tenemos una invitada muy especial, la fundadora del Instituto Bert Hellinger de Venezuela, autora del libro Ecos del Pasado y la creadora de la herramienta terapéutica Reconstructivas, Carola Castillo. Gracias por estar aquí, de verdad.
Honor.
Gracias por estar aquí. De hecho, tengo desde el 2007, 2008 escuchando tu nombre. Creo que mi mamá en algún momento te llamó después de una constelación en que ella hizo en Rumanía y habló contigo de que quería que mi papá, su ex esposo, hiciera una constelación. Y ahora tuvimos esa conversación hace poco mi mamá y yo, y cómo nos reímos de que, ¿sabes? ¿Sabes? De la capacidad uno, después de hacer una constelación, decir, esta persona debería hacer una constelación y no necesariamente respetar el destino de esa persona, ¿no? Entonces eso fue bastante, bastante interesante, sí.
Ya yo soy abuela del trabajo.
Sí.
Ya he trabajado con 3 generaciones.
¡Wow! Sí. 3 generaciones. Sí.
Te puedo decir que es lo más mágico que le puede pasar a uno haber trabajado con las abuelas o los abuelos, padres y ahora los hijos.
Increíble.
Y ellos son los que están viniendo al trabajo, a los talleres. Y es muy...
¡Wow!
Sí, es otra cosa, es otra cosa.
De verdad que es un trabajo... ¿Cómo llegas tú a este tipo de trabajo? ¿Cómo si te puedo hacer esa pregunta, cómo llegas a ese mundo, pues?
Bueno, yo creo que se puede resumir en ser buscadora.
Okay.
A lo inexplicable. Porque yo tenía una gran dificultad o una gran discapacidad, que es que yo tenía la oportunidad de ver cosas, de oler cosas.
Okay.
Sentir cosas desde muy pequeña.
Wow.
Yo creo que en la cabeza de la niña, que no entendía por qué veía a un abuelo muerto, no entendía por qué en la casa la gente no veía lo que ella veía, ¿no? Fue un despertar muy duro. Y a través del tiempo siempre la pregunta era, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto y por qué los demás no lo ven como yo?
Okay.
No te das cuenta hasta que lo empiezas a vivir.
Okay.
Y creo que eso es un proceso casi de locura, psicótico, muy fuerte. Porque ya tú no sabes qué es real y qué no es real, qué existe y qué no existe.
O sea, tú de niña ya tienes esta intuición que viene naturalmente y se te hace difícil ver qué es la realidad y qué no está en el mundo físico y el mundo no físico, ¿no?
Tengo un cuento que es mi cuento preferido.
Okay.
Que en la casa se comienzan a desaparecer las cosas, ¿no? Y ya en este momento yo había corrido a los brazos de mis padres y les había dicho, ahí en la puerta está mi abuelo. Y mi mamá decía, pero tu abuelo no está vivo, tu abuelo está muerto. Y gracias a Dios, mis padres me pasaron la mano por los hombros y me dijeron, eso no existe. Eso no existe. Porque imagínate, bueno, estamos hablando de que yo nací en el 61.
Okay.
Y ya estoy, bueno, próxima a mis 60 años. Imagínate unos padres, uno venía de un pueblo de pescadores. Imagino que unos padres sin herramientas simplemente te dicen eso no existe por miedo, ¿no? Por
claro.
Temor a afrontar o qué hacemos con esto.
Claro.
Un padre te agarra y te lleva a un psiquiátrico, mucho menos en 1968, ¿no? Que es la historia de Paulo Coelho.
Wow.
Que empieza a romper con todas las estructuras y los padres creen que está loco y lo meten en una institución psiquiátrica, punto. Esa pudiera haber sido mi destino. Y de alguna manera yo empecé como a programarme y decir, eso no existe, eso no existe, eso no existe.
Okay.
Pero yo vivía mis pesadillas a solas. Me encontraba en ese mundo, ¿no? En ese submundo, que es verdad, que no es verdad, que existe, y ya no tenía dónde ir. Entonces muchas
wow.
cosas hacían implosión. Y en la casa empezaron a desaparecerse las cosas, el licor. Cuando llegábamos de la playa, estaba la cama de mis papás estaba toda desordenada. Y yo estaba feliz, porque yo creía que eran mis fantasmas que, que estaban haciendo de las suyas. Y resulta que yo hablaba con mis fantasmas y les decía que no hicieran esas cosas no se hacían, que estaban metiendo en problemas a mis hermanos. Y mil y unas historias durante mucho tiempo. Y resulta que la señora que ayudaba en casa, la doméstica, en las noches metía a su esposo en la casa a dormir. Y cuando nos íbamos los fines de semana, ellos estaban en la casa.
Claro.
Entonces para mí fue un shock, porque yo decía, ¿y mi fantasma? Entonces yo creo que en mi confusión y en no haber tenido ayuda o guía, ya la duda, ¿no? La duda que al final va mermando en una gran confusión porque ya tú no sabes. Y eso hace que yo comience a buscar, ¿no? Que sea buscadora. Yo soy educadora, me gusta mucho la psicología, hipnoterapia, hago todo esto. Y cuando llego a las constelaciones familiares, es donde escondo lo que yo verdaderamente sé hacer.
Claro.
Y eso me costó mucho porque un día tuve que parar y decir, no puedo seguir haciendo esto.
Claro.
Porque mientras hacía las constelaciones, estos fantasmas me decían, pregunta por tal cosa. Entonces yo hacía unos efectos especiales que todo el mundo decía, wow, ella es la mejor, ella es única, hasta que tuve que, bueno, levantar la mano y hacer mi confesión y decir, yo simplemente no sabía cómo hacer esto y me he ocultado todo este tiempo detrás de esta herramienta.
Wow.
Y eso fue un muy duro. Muy
o
duro.
Sea, las constelaciones fue un escalón hacia lo que estás haciendo ahorita, que es como que la terapia reconstructiva. Es como, como lo entiendo sí. Correcto. ¿Puedes hablar un poco sobre qué, cómo entras al mundo de las constelaciones y cómo te prepara para esta nueva etapa de terapia reconstructiva?
Bueno, estaba sentada en la cocina donde veía siempre televisión y vi un programa de televisión, debes conocer a Carlos Fraga, que hacía en las mañanas como una revista de autoayuda. Escuché a alguien diciendo algo, me llamó la atención. Al día siguiente escuché lo mismo y dije, bueno, estoy lista. Y,
okay.
Y me apunté a este taller por un fin de semana y yo dije, esto es lo que yo quiero.
O sea, estás en Caracas y ves un taller de constelaciones y dices, sí, me voy a anotar a esto.
Pero te puedo decir que ni siquiera recuerdo que se llamara constelaciones.
Ah, ¿en serio?
Claro.
Wow.
No recuerdas nada cuando simplemente te dan el golpe en,
ah, no,
en
sí,
la cabeza sí, de sí, la conciencia y tú dices, es para allá y no sé, allá. No sé por qué y no me pregunto.
Exacto.
Y bueno, en el 2001, después de haber vivido una serie de encuentros con las constelaciones familiares,
okay,
decido agarrar mi avión e irme a Alemania.
Wow.
En el 2001. Y fue también un proceso difícil porque sí, tuve que abandonar muchas cosas, pero eso era lo que yo quería. Y le llevé, la conferencia era un Wundswerk en Alemania.
Okay.
Y le llevé un libro de los indígenas al amado maestro Hellinger. Y al final de la conferencia me monté en la tarima y le entregué el libro. Y él me preguntó que de dónde venía, etcétera, etcétera. Me bajé y dije, bueno, ya me puedo regresar, ya hice lo que quería hacer, ¿no? Al día siguiente estaba por los pasillos de la conferencia y me lo conseguí.
Okay.
Y él me dice, ¿tú eres la que me regalaste el libro de los indígenas? Le dije, sí, me dijo, te tengo un libro. Y me regaló que acababan de publicar Cómo lograr el amor en la pareja, de Johannes.
Okay.
Que no lo escribe él, porque los tres primeros libros no los escribe Bert Hellinger, sino que son transcripciones de sus talleres. Y bueno, esa noche llaman a una persona por país para hacer un ritual de la paz con los aborígenes de Canadá.
Wow.
Y dicen mi nombre porque yo era la primera y única venezolana.
Okay.
Y otra vez en cuestiones de minutos estaba otra vez al lado de Hellinger. Y Hellinger me dice, otra vez nos reunimos, otra vez. Hicimos ese ritual. Y me hice muy allegada a el señor Salomón Schlosser, que era sobreviviente de campo de concentración que estaba en la conferencia, que era allegado a Bert Hellinger. Y una noche había una cena y me invitaron. De nuevo estábamos allí. Y el último día del trabajo me mandó a llamar y me dijo que quería ir a Venezuela conmigo, que le preparara su taller. Y entonces en el 2001, después de Alemania, un mes después estaba en México y lo fui a buscar a México y lo traje a Venezuela.
Wow.
Hicimos nuestra actividad en Venezuela y cuando se fue, él me mandó a cobrar $25 por el día de taller. Estábamos, imagínate, no había libro, no había nada, claro. Nadie sabía lo que era.
Nadie sabía nada. En esa época, sí.
Éramos brujos, creyentes, y nadie nos entendía qué era lo que estábamos, pero estábamos enamorados.
Sí, sí.
Estábamos totalmente enamorados. Yo me acuerdo ir a la Asociación Germánica diciendo que venía un alemán a hacer un trabajo y todo el mundo me corría. En ese taller vinieron 80 personas y te puedo decir que la mitad eran amigos y familiares porque yo pagué el taller para que Henninger tuviera gente.
Claro. ¿Dónde lo hicieron?
En el Paseo Las Mercedes.
Okay.
Y ese domingo que se terminó todo, lo llevé a comer arepa.
Okay.
Y se comió una reina pepiada para los venezolanos que saben lo que es eso, con una cerveza. Y yo tenía que cuadrarle las cuentas.
Okay.
Entonces me pregunta, la negociación era 70-30 después de los gastos. Y en verdad lo que había quedado eran $500. Y entonces yo se los metí todo en el sobre y él me preguntó, ¿cuánto te quedó a ti? Y yo le dije que a mí me daba muchísima pena agarrar un centavo de allí. Y él me dijo, tú no me sirves como socia. Y abrí el sobre y recuerdo sacar ahí unos 8 billetes. Y entonces él me dio todo el dinero y me dijo, cómprate tu boleto que nos vamos a Nueva York mañana.
¡Wow!
Y de ahí salté a Omega Center en New York.
Ok.
Imagínate esto en menos de 2 meses. Alemania, México.
¡Wow!
Una locura. Y entonces, bueno, estuve en Nueva York con él, lo asistí en Movimiento Interrumpido con el grupo. Fue, bueno, me invitó, me pagó todo.
¡Wow! ¡Qué increíble!
Y estuve con él una semana hasta allí y después dije, bueno, ya, se acabó todo, adiós. Y
ok.
2 días después sonó el teléfono en mi casa y era Bert Hellinger diciéndome, tienes el Instituto para Venezuela, cuida de mi nombre.
¡Wow! O sea, tú en 90 días vas de no saber nada sobre constelaciones a ser la representante de Bert Hellinger básicamente en Venezuela, ¿no?
Soy la primera que publica el primer libro en Latinoamérica sobre las constelaciones, wow. Ecos del pasado.
¡Wow! ¡Qué increíble!
Intenso, ¿no?
Intenso, y súper intenso.
Pero es que yo creo que cuando uno abre los ojos, o los abres o no los abres, pero no hay medias tintas.
No, 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 no.
Y te digo que...
Eso es como estar embarazado. No, pues no es embarazado. O no. Sí.
Pero cada vez que tengo que afrontar algo que tal vez sea difícil, como haber traído un nuevo movimiento, duro,
sí.
Porque las viejas estructuras están luchando siempre con lo
claro,
nuevo.
Claro, claro.
Te puedo decir que ese es el momento en mi vida donde puedo recordar que sí soy capaz de muchas cosas.
Ah, no, sí.
Por todas las estructuras que tuve que romper.
Sí.
Y bueno, comencé a hacer mis constelaciones y bueno, hacía una hora de taller súper asustada. Imagínate, era la referente y en menos de un mes ya tenía 120 personas en un taller. Y esto no lo detuvo nunca nadie, más nunca.
Sí, ya cuando empieza a agarrar ya es otra cosa.
Sí, pero ustedes como nueva generación tuvieron un referente.
Sí, 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 100%.
Yo estuve en un congreso en Colón, en Alemania, donde Franz Rupert, Gunther Weber y todos estos grandes psiquiatras que estaban en contra de los movimientos del espíritu, de Bert Hellinger.
Sí, 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 ese intercambio de lo psicológico al spirit mind, ¿no? Era lo que llaman.
Cuando yo me paré en el congreso, hice una pregunta, y la pregunta mía venía de la experiencia que venía en Venezuela, que yo les pregunté a ellos que, en qué página, en qué libro salía cierto tipo de constelaciones como con santería.
Mm.
Y fue muy confrontador para todo el mundo, porque en ese momento yo me di cuenta que no podíamos atrapar la herramienta,
sí.
Pero ya se estaba dividiendo las escuelas, se estaban dividiendo los personajes como, bueno, como tenía que ser.
Claro, claro.
Pero siempre fue de mucha confrontación. Mucha confrontación.
Wow. Sí, o sea, hasta el mismo sistema de constaladores tenía su preservación sistémica, ¿no? De no desviarse a una... Sí, exacto.
Bueno, todavía, no, sí, todavía. Claro. A mí me invitaron hace 2 años a Croacia. Uh-huh. Me invitaron a Virginia, me invitan a los congresos. Y cuando yo me paro y comienzo mi explicación, es difícil, es sí. fuerte, pero una de las cosas más hermosas de mi trabajo es la encomienda del amado maestro Bert Hellinger en el decir, deja tranquila mis constelaciones y ve a ver qué vas a hacer tú con lo que aprendiste aquí.
Claro.
Quiere decir, ya él sabía
claro.
o tenía la visión de decir, aquí no te quedes porque aquí no vas a hacer nada,
claro.
es allá. De hecho, le presenté las reconstructivas, las probó en Corea.
En Corea.
Las probó en Corea porque...
Qué interesante esa dinámica.
Comencé a preguntarme cosas como, por ejemplo, ¿qué es una adicción hacia una constelación?
Mm.
¿Cuándo el representante es fiable o no? Y me estaban pasando muchas cosas a nivel personal también, ¿no? En Argentina había 1.500 personas en una conferencia y salí yo a una constelación... Y yo representaba a una enferma con esquizofrenia catatónica. Entonces ahí comencé a entender, esto fue en el 2006. Comencé a entender muchas cosas porque en ese momento yo como representante no dije la verdad. Yo tuve que esconder porque yo lo que quería era quitarme la ropa. Y lo que quería era brincarle a un compañero y besarlo. Y mi moral... mi percepción, mi programación, lo que te mantiene con vida en la supervivencia viene primero que tu espiritualidad.
Sí.
Entonces, delante del público tú no podías hacer eso y yo no pude. Entonces, todo esto lo hablaba yo con Hellinger y le decía, ¿qué pasa cuando tú no puedes ser honesto?
Como representante.
Claro, claro, porque lo que yo entendí a lo largo del camino, y eso me sirvió de mucho, es que los representantes van a traer su percepción, van a traer su culpa, van a traer lo que no han resuelto y creen que a través del rol pueden vivir algo donde se les va, bueno, a dar la bendición de que todo está bien. Entonces, de verdad, cuando tú estás metido en un lugar donde ya no tienes sistema de creencias, no hay percepción, no hay juicio, nadie es malo. Quiere sí. decir que cuando haces un verdadero movimiento con incesto, con asesinato, tú sabes que lo que une eso allí es más grande
claro.
que lo que hemos aprendido. Exacto. La pregunta es, ¿qué porcentaje de seres humanos pueden hacer eso?
Claro.
Entonces todo empezó a desmoronarse
sí.
y de ahí surgen las reconstructivas.
¡Wow! Sí, eso es un ese pensamiento es muy interesante de... O sea, ese escalonamiento hacia... Y cómo la gente va representando de una manera más pura, ¿no? En cada representación. Y mientras he estado haciendo constelaciones, he visto eso. Ahí a personas se le hacen difícil realmente entrar en el rol, ¿no? O poner sus mismas percepciones y ser... O sea, ese canal claro o ese canal sin...
Es que no se puede.
No, sí.
No se puede. Entonces, las reconstructivas, yo comencé a hacer el trabajo y no me baso tanto en el consultante.
Ok.
Sino que empiezo a trabajar con el trabajo del amado maestro Bert Hellinger, que es la misma disposición y usar a los representantes, pero quito información y tengo otro montaje. Y ahí nos vamos a planos elevados de conciencia. Y ahí sí hay información.
O sea, casi como una constelación ciega.
No, tenemos un tema,
okay.
Hay 4 personas en la dinámica, supongamos que tú eres el que vienes a trabajar, trabaja todo el mundo al unísono, todo el salón, nadie conoce los casos que yo asigno, nadie, entonces ya yo he hecho una ronda previa donde voy investigando qué está pasando con cada uno en el taller,
wow.
a través de preguntas y voy buscando... hasta llegar al caso. Algunas veces lo converso con el participante en privado, porque también nos tenemos que dar cuenta responsablemente. Estamos primero cumpliendo con la sociedad, con lo que nos une como clan, la moral, y va a ser muy difícil que la gente nos levante la mano y nos diga, yo estoy abusando de mi hija. Entonces, los casos que terminábamos trabajando estaban cargados de drama, de expiación, de no quiero hacer nada, resuélvemelo tú.
Wow.
Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo puedo quitarle la responsabilidad y que sean honestos? Y mi sorpresa hermosa en estos últimos años es que tras bastidores, cuando tú escuchas los casos de verdad, verdad, te das cuenta de que no podemos ser honestos. Si tú eres honesto, vas a pagar un precio alto.
Claro.
Porque nadie te va a entender. Entonces, en nuestra sociedad no nos entrenan para ser honestos ni decir la verdad.
Ah, no, sí. Claro.
Más bien vamos tapando. Por eso es que las constelaciones traían una chispa de alguito que podía asomarse para el representante, pero no había acción. Entonces, la reconstructiva te asigna, yo te asigno el caso, y tú eres el caso, y enfrente tuyo estás tú. Y después a derecha y izquierda tendrías que hacerte el montaje. Coloco las memorias del caso y las memorias tuyas. Entonces, el experimento terminó siendo extremadamente sencillo, pero muy profundo, porque nadie sabe el caso, pero te puedo garantizar que 100% de la información es leal, viable y honesta. Nadie tiene que proteger a nadie, todo el mundo es honesto. Y ya me tengo que meter con la psicología transpersonal porque es muy junguiano, porque lo que emergen son las sombras. Entonces, ¿por qué es tan sanador? Porque la gente no tiene información. Y al no tener información, el cuerpo queda totalmente libre de percepción. El cuerpo es lo que creemos que son pensamientos y emociones. Yo te voy a quitar todo tu sistema, yo te quito todo, tú te quedas, hay el término muy hermoso en griego, apokatástasis, que es el eterno retorno, regresar al origen. Gaudí lo dice también, no hay nada más auténtico que el origen. Entonces, antes de nosotros entrar en las programaciones y sistemas de creencia y percepción para sobrevivir, la reconstructiva va allí.
O sea, es un trabajo casi 100% subconsciente, porque no das ni la oportunidad para poder poner esos mecanismos de defensa para la persona como mantener su sistema, ¿no?
No, es que
es imposible.
Es increíble porque la gente primero se siente protegida, respetada, y entonces ahora sí somos honestos. Porque siempre tenemos que entender eso. No es que el participante sea un cobarde o una gallina. Es que yo no me puedo exponer. La palabra demonio significa dinamismo. Y yo siempre me pregunto, ¿cuántos demonios vamos a sacar? ¿Quién levanta la mano y se reconoce como es? Hay que ser iluminado, si acaso.
Sí, muy difícil.
Entonces,
muy difícil.
El juicio, el protagonismo, la competencia, el que no me juzguen, está primero antes que cualquier movimiento de sanación. Yo no quiero arriesgarme a que nadie me condene. Yo siempre quiero ser la Madre Teresa de Calcuta, que soy buena, que no le he hecho nada a mis hijos. Entonces, yo lo que quiero es irme al comportamiento humano como tal. ¿Por qué? Porque si trabajamos las emociones, trabajamos los pensamientos, entonces ahora sí podemos hablar de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es el cable a tierra.
Sí, claro.
Entonces, hasta que no nos topemos con las sombras que tenemos en una intervención, ¿verdad? Va a ser muy difícil que tú te conozcas como tal. Entonces, esa pregunta que me hiciste es muy interesante, porque hay capas en el trabajo. Y una de las que más me gusta es la de la confianza.
Sí.
Porque el niño no confía en nadie. Entonces, la primera intervención, tú los ves a todos como ya va un momento, pero cuando la gente empieza a hablarte, empieza a decirte lo que te está diciendo, primero hay un proceso de psicosis, porque tú no te puedes creer que tres compañeros te estén diciendo todo lo que tú has ocultado toda tu vida. Entonces, no es que seamos psíquicos, es que sin información yo soy libre.
Claro.
Entonces no se juzga a nadie en el grupo, son auténticos, viven un proceso de violencia, pero controlado.
Claro.
Pero cuando sales de ahí, te topaste más oscuro de ti. Nadie te aguantó. Pudiste hacerlo. Ahora podríamos llamar eso libertad o expansión en tu percepción. Como yo creía que era, ya no lo es.
¡Wow! ¡Qué profundo! O sea, ya llevar las constelaciones a un ya es casi llamarlo constelaciones no lo, o sea, es otra cosa.
Es
shadow work, es el
para mí tiene que ver con los planos elevados de conciencia, pero contradictoriamente es en la tierra, porque
claro,
fíjate, el espíritu le cuesta encajar en este estuche. ¿Por qué le cuesta encajar? Que yo no puedo decirme libremente, encaja aquí que yo voy a ser libre. No, aquí hay una negociación como mantente, vamos a ser espirituales, pero mantente ahí por si acaso.
Exacto.
Entonces siempre estamos en el sí, no, tal vez, por si acaso, porque da miedo.
Claro.
Cuando tú te abandonas espiritualmente y te mueres.
Sí.
Porque tienes que levantarte, tienes que trabajar, tienes que ir al mercado, claro, tienes que sostener a tu familia.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si yo puedo vivir y encontrar a Dios mientras esté friendo unos huevitos, entonces háblame de espiritualidad.
Sí.
Porque ¿de qué me sirve eso allá arriba si no lavo mi carro? Si,
claro.
Si no me cuido, si no como bien. Entonces, lo más sagrado que tenemos es la vida.
Claro.
Estamos destinados es para vivir. Claro, es muy rico salir del cuerpo un momento, sí, experimentar un rol un ratico, pero después la vida se te va a hacer más complicada.
Claro.
Que no lo pudiste reconocer. Entonces, yo comencé a darme cuenta que no era prudente hacer que los representantes entraran en un rol que ellos mismos no podían hacerse responsables. Entonces, por ejemplo, comencé a hacer investigaciones, tengo estadísticas, esto fue un trabajo de muchos años, son ya 25 años, donde, por ejemplo, sacaba a una chica para que representara un aborto. Y al verla en el rol, yo misma me decía, esto no puede ser. Después del taller, me reunía con ella, le hacía un trabajo profundo y la llevaba y la guiaba para que ella me comentara su percepción, su experiencia. Mm. Me decía, yo tuve 7 abortos y cuando tú me sacaste, yo no aguantaba el dolor. Pero ¿sabes cómo fue el rol que representó? Mami, no me mates.
Claro.
Entonces imagínate el impacto que hace en el grupo, le está generando una nueva programación,
claro,
y la gente se va con culpa y eso enferma,
sí,
porque es un círculo y no le das el derecho a tu gente que haga algo. Entonces la reconstructiva hace que tú puedas hacer algo después de tu trabajo. Si tú los llevas a ese lugar, tienen que terminar haciendo algo con la energía.
Claro.
Entonces yo me senté por muchos años y le sacaba la verdad a los representantes. Y les decía, ven acá. Bueno, sí, la verdad fue esta. Claro, en confidencialidad, ¿no? Muy,
sí,
importante, claro, mucha privacidad. Entonces me di cuenta que el 99.9 de los representantes todos decíamos, mentira, no puedes, wow, hacerlo delante de un grupo. Es un circo romano, te van,
sí,
a ejecutar.
Sí, te ejecuta. Exactamente.
Yo, wow, recuerdo estar con Hellinger y ver gente que se ponía a disparar en pleno escenario. Claro, ahí,
sí,
estaba,
claro,
el juicio. Está
claro,
loco.
Claro.
Y él decía, no, pero es que yo sentía que tenía un rifle en,
sí,
mi dedo, no, está loco.
Sí.
Entonces se dividía siempre. La pregunta es, ¿por qué no aprovechábamos todo ese golpe de información para hacer algo? Y
claro,
de allí viene la reconstrucción.
Claro. Wow. Wow. Sí, lleva este trabajo a otro plano completamente diferente.
Y los que tienen muchos años haciendo constelaciones comentan, vienen, conversamos y la mayoría dice, ya no sé qué hacer.
Claro.
Porque mucha gente dice, ya me he hecho 3 constelaciones, ya me he hecho 4 constelaciones. La pregunta es, ¿cuántas puertas has abierto? ¿Por cuál puerta nos ha atravesado?
Claro.
La respuesta es por ninguna.
Sí.
Entonces es una energía muy seductora, es muy rico estar en un rol un ratito, pero la tarea es, ¿qué voy a hacer con lo que me está aportando la energía?
Claro.
Entonces, bueno, yo estoy en planta sagrada, mi background es muy chamánico.
Okay.
Yo fui guía de turismo de la zona de Conan Doyle.
Okay.
Canaima.
Ay, wow.
La cueva del Guácharo.
Wow.
Después eso me llevó a convivir en las montañas, en las Sierras Nevadas de Santa Marta con los mamos.
Wow.
Ha sido un camino. Y cuando entré en mi proceso, dije, o aprendo de energía, o aquí esto no va a terminar bien. Claro. Y después tomé el camino de la escuela Shaolin Wanam, que es el manejo de energía, y aprendí mucho, y todo eso está puesto dentro de la reconstrucción.
¡Wow! ¿Y qué contexto te ha dado como la medicina? ¿Qué contexto te ha dado la medicina?
Bueno, cuando comencé con las plantas sagradas, hice un experimento con unos chamanes.
Ok.
Y monté las reconstructivas con ellos.
Ok. Wow. Y, o sea, estás combinando la medicina, bueno, con...
Lo que quería era, porque yo creo que las reconstructivas son ayahuasca cuántica.
O sea, la ayahuasca en el plano físico.
Claro.
Sí, tienes toda la razón. Claro.
Porque la planta es una vibración. Cuando tú estás con un chamán, lo que te mueve es la vibración. Somos agua, ¿verdad? Y tú emites palabra. La palabra tiene un sonido, tiene una carga energética. Cuando tú me dices algo, y las emociones tienen que ver con el agua, el trabajo de Masaru Emoto. Cuando tú me dices algo, inmediatamente mi agua vibra. Y en esa vibración se disparan las historias y se disparan los pensamientos.
Claro.
Entonces, eso es lo que es una planta, una vibración. Entonces, yo quería hacer eso y yo dije, si yo puedo hacer la reconstructiva con los chamanes, y lo vivimos en Colombia, y ellos me dijeron, esto es más poderoso que la ayahuasca. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las tomas de ayahuasca, no hay interconexión o relación con el grupo.
Exacto. Simplemente es muy personal.
Sí, es como una meditación.
Sí, exacto.
Cuando yo estoy en Vipassana o yo estoy... En ese lugar estoy yo conmigo allá adentro, exacto, ¿verdad? O registros akáshicos, tantas cosas, pero conmigo. Lo lindo de la reconstructiva es que yo abro los ojos y ejecuto y me relaciono. Utilizamos el lenguaje secreto. No puedes hablar tu idioma, porque tu idioma viene de tu percepción. Wow. Si yo te digo, eres horrible, te odio, esa es tu historia. Pero wow, si yo te digo, tu mente queda totalmente vacía, sin información, y tú eres honesto con la respuesta.
¡Wow!
Entonces, wow, son aristas de aristas de aristas. Entonces, he tenido físicos cuánticos en el trabajo. Okay, esta es la dirección. Ayer se presentó el trabajo en la India. Y el gurú que asistió al trabajo me mandó a decir con mi alumna, dile a esta mujer que lo que está haciendo es uniendo el yo superior.
Sí, 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 sí.
Entonces, tómalo por donde tú quieras. Pero lo que más me gusta es la deconstrucción de tu sistema de creencia, tu cambio de percepción.
Sí.
¿Dónde está la percepción en el niño? En la educación, en la religión, en tu cultura y en la familia que te tocó.
Claro.
Cambiar ese sistema de creencia que ocupa un 95% en nosotros es la tarea.
Sí.
¿Cómo nos damos cuenta? Cuando viene la pareja y te destroza la existencia. Cuando tus hijos te dicen, no quiero estudiar.
Sí.
Cuando gana un presidente en tu país que cualquier cosa te abre tu percepción.
Claro, claro, claro.
Porque
pura oportunidad.
Exacto. El ego, sí, ¿verdad? El ego es... lo querendón que yo soy con mis programaciones, y yo no quiero que nadie me cambie eso, y yo lo que hago es guardar mis tesoritos chiquiticos, ¿verdad? Y no los voy a negociar con nadie. Entonces la deconstrucción del ego es masiva, porque en la reconstructiva lo que tú creías ya no lo es.
Ya no es, sí.
Entonces claro, si ahí no hay un cambio de percepción,
no, claro,
tienes que vivir, perdona la expresión, como un perro abandonado toda tu vida esperando los problemas de frente a ver quién te va a hacer conciencia.
Claro.
Entonces esto es, te digo, yo he sido una buscadora, yo digo que en esta vida y otras vidas, pero este trabajo, te voy a contar, por ejemplo, dos de mis casos preferidos. para mí son, estaba en Costa Rica con el vicerrector de la Universidad de Costa Rica.
Okay.
Vicerrector, te estoy hablando de un señor que podríamos decir no espiritual, un señor como normalito.
Establecido.
Exacto,
sí,
no
sí,
es nadie sí. En un platillo volado.
Exacto.
Estamos haciendo la reconstructiva y yo lo veo pálido, y me le acerco. Y le digo, profesor Carlos, ¿cómo está todo por aquí? ¿Todo está bien? Y me dice, Carola, mi representante, que era un señor norteamericano, en su lenguarada de lenguaje secreto, me dice, a mí se me olvidó decirte que yo tengo una maestría en lenguas muertas. Y él está hablando en sánscrito y yo puedo entender lo que está diciendo.
¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interesante!
Ese es el plano de la reconstructiva. Y la otra, wow, fue una señora en Holanda, que yo no sabía cuál era su profesión. Y la reconstructiva me encanta porque tú podrás tener el tema que tú quieras, pero la energía siempre va a ir a donde tú lo necesitas, sí, y no te das cuenta. Entonces el velo que se corre es muy profundo, muy, sí, rápido, muy violento.
Sí.
Entonces yo estoy viendo el trabajo de ellos y veo que ya cae en el piso, que los compañeros vienen, que la están como lavando el cuerpo. La veo como que está haciendo unos gestos como de, ¿sabe?, como unas convulsiones. Después la veo como si estuviera aprendiendo a caminar y tú no, ni siquiera te puedes hacer una idea de lo que está pasando afuera. No,
wow,
no tienes idea, pero ellos ya tienen toda la historia completa y toda hace sentido una con la otra. Yo le pongo el ojo al caso y me voy detrás de la señora en el break del café y la señora se pone a llorar y me dice, gracias Carola, ya sé qué hago. Gracias, Carola, ya sé para qué vine a esta vida. Resulta que esta mujer es tanatólogo. Tanatólogo es las personas que ayudan a pasar de planos a las personas en fase terminal de una enfermedad,
wow,
o ayudan en proceso de duelo a,
wow,
la familia. Ella dice que en la reconstructiva, wow, ella se murió, ella siente que ascendió, siente que bajó, y la reconstructiva le hizo vivir lo que es su trabajo.
¡Wow!
Y me dijo, ahora ya sé lo que hago.
¡Ay, wow! ¡Qué interesante!
Te puedo contar, esas son las cosas que la pregunta es, ¿quién llegó ahí primero? Teníamos que quitar la percepción.
Claro.
Si tú quitas la percepción, es como si tuviera, suena feo, pero es como tener Alzheimer por un segundo, ¿no?
Sí.
Se ha demostrado que una persona que está enferma de un diagnóstico, le da Alzheimer, se cura de la enfermedad, porque ya no, la mente ya no genera,
claro,
la emoción, y ya,
claro,
la emoción no genera el pensamiento y no genera la enfermedad en el órgano. Entonces, esto es un espacio que se abre sin información, apocatástasis, el origen allí, pureza, sin programaciones, como si no nos hubiesen metido los disquetes allá adentro, disquetes, uno como viejo. Dios mío,
sí,
a ver, algo más moderno. Todo. Tú me entendiste.
Sí, claro.
Que
claro,
te meten como un chip, ¿no?
Sí.
De todo,
sí, como el programa operativo.
Ahí tienes todo.
Sí.
¿Cómo se llama?
Sí, como el Windows 10 del programa operativo.
El más elevado. Estos son puros programas. Entonces,
claro,
cuando tú quitas eso, que es lo más sagrado, es tu historia, tu bagaje, la conexión de dónde,
sí,
viene. Eso es importante para la continuidad de la vida, para la evolución, la tribu, el clan, necesita eso. Entonces, mi propuesta hoy en día es decirle a los terapeutas que no expongamos mucho tiempo más a las personas que vienen a buscar ayuda en seguir hurgando en el pasado, porque no hay mucha información allí, si yo no logro hacer una acción.
Claro.
Entonces, las historias ya está comprobado que tienen un porcentaje muy alto de ficción. Entonces, el niño en supervivencia se tiene que creer lo más importante.
Claro.
Pero lo más importante es solo energía para sobrevivir.
Claro.
La historia es otra realidad. Entonces, ¿qué une al clan y qué lo mantiene con vida y a la tribu? Que es lo más importante en la evolución. Es la energía de la historia, no es la historia como tal. Entonces, usa la energía. La energía es el campo conductor que nos fue hilando a todos, desde los ancestros, el sí. origen de la vida, llámalo el Big Bang, Dios, lo que tú quieras.
Sí, el universo.
Eso, ese es el clan. Quiero. Pero ¿qué pasa cuando ese clan le metió información desde el juicio, desde etcétera? Entonces, claro, el ser humano, el cerebro, lo que nos ayuda es a sobrevivir, no a vivir.
Claro.
Está comprobado que se gasta más proteína en el cerebro cuando quiere algo nuevo que lo viejo.
Claro.
Entonces, hay que empujar a la gente y la pregunta es, ¿qué has aprendido, qué puede cambiar y de qué eres responsable?
Claro. Sí, la percepción o el estado natural del humano está motivado por lo negativo, ¿no? Es como que mantener el status quo, ¿no?
Bueno, las energías, las emociones negativas marcan más que las positivas.
Sí.
Nosotros pudimos haber tenido el gran amor en nuestra adolescencia, pero si tú me hiciste una cosa, eso es lo único que yo voy a recordar el resto de mi vida.
Claro, claro.
Porque esa era la necesaria para yo... Bueno, por ejemplo, el cuento de La Bella y la Bestia, ¿no?
Claro.
O sea, yo necesito enamorarme de un monstruo para después encontrar lo que hay adentro del monstruo.
Claro.
Porque quien necesita el contacto con el monstruo soy yo.
Exacto.
Entonces, para mí la espiritualidad es la tierra, tu cuerpo. Esa historia que la podamos poner en duda, que no hagas tu vida a partir de esa historia, sino que la historia es solo energía para seguir moviéndonos hacia adelante y que esa conexión es sana. Pero si las personas seguimos viviendo a partir de los cuentos, leyendas, anécdotas, etcétera, etcétera, va a ser un camino complicado.
Wow. Sí, vamos a repetir esos mismos patrones hasta que...
Bueno, es supervivencia.
Es supervivencia. Bueno, ¿has visto que los patrones se han ido? O sea, lo que estoy tratando de estudiar y tratando de entender... Es para ver si los patrones se están curando de alguna manera y darnos a conocer esta energía y este método de sanación ha ido como sanando esas dinámicas a unas dinámicas que son un poco menos agudas, ¿no? Estoy tratando de verlo de esa manera, de que mientras hemos hecho este trabajo, de que hay, o sea, hay una data que nosotros estamos entrando en ese conocimiento cósmico que es la experiencia colectiva de todo el mundo, ¿no? Y que eso lleva a esa experiencia colectiva a ser menos agudo, ¿no? Y a ser un poco más, ¿sabes? Ser un poco, esos, los picos y los valles son menos...
Es que mientras más personas hagan constelaciones, lo que van a hacer es trabajar a medio camino lo que tienen que trabajar. Funciona, pero la pregunta es, ¿quién sostiene el cosmos sino el individuo?
Sí.
Entonces, si el individuo no cambia, nosotros podemos hacer cualquier cosa.
Claro.
Entonces, lo que no tiene estructura no prevalece. Y lo único que puede tener estructura es un cambio.
Ok.
Por ejemplo, vamos a tener una planta. Yo te regalo una matica ahorita. Te la traigo aquí sin potecito. Toma, mira, te traje esta orquídea. ¿Qué es lo primero que haces tú?
Sí.
Le buscas un pote, buscas qué hacer. Oye, yo te digo, tengo sed, John. Y tú no vienes del bebedero con tus manos, ¿verdad?
Claro.
Okay, así se comporta la energía.
Claro.
Entonces, para poder hablar de que algo cósmico está cambiando, hay que cambiarlo abajo. Necesitamos la estructura.
Una estructura.
Porque la energía... según la termodinámica, ¿verdad? Ella se va a quedar en lo que está destinado a crecer. Eso para mí fue como que, ¡oh, claro! Entonces, eso es emprender camino, conciencia, tarea, acción, la sombra, tu verdad. Porque en el momento que uno se conecta con eso, se conecta al resto.
Claro.
Entonces, la tarea de un ayudador, de un no debería... proyectarse tanto hacia el cosmos, sino aquí abajo. Y aquí abajo es donde está el cosmos. Aquí abajo es donde está lo más importante, que es qué vamos a comer esta noche.
Claro.
Si no hay en este momento, sobre todo que estamos viviendo, un poco de calma, un poco de qué viene primero, cuál es la prioridad. Yo me enfoco mucho en decirle a los ayudadores que el movimiento sea simple, claro, efectivo.
Sí.
Y que no perdamos más tiempo. Que la gente pueda estar más estable para hacer lo que se necesita hacer.
Claro.
Yo hice un taller en Venezuela. Y la gente se puso muy brava conmigo porque yo no hice constelación. Vinieron 300 personas en Maracay. Yo hice grupos de 5 personas y les pregunté, compartan con cada uno cuál es la experticia de cada uno y cómo se pueden ayudar en comunidad para ver qué puede crecer. Eso da aburrimiento, eso da fastidio, porque la estructura requiere de trabajo, requiere de tu presencia, requiere... Acción. Exacto, entonces... La pregunta es, ¿queremos que crezca el cosmos? Entonces hagamos estructura por aquí abajo.
Exacto. Exacto. Sí, mucho de la gente buscando constelaciones hace esos trabajos grandiosos. Y ¿sabes? Ese tema de como que haz tu cama primero, ¿no? No necesariamente se... En Venezuela lo vivimos mucho de que, bueno, aquí está... Que no, ni recogemos las cosas que están aquí. No sé, ni seguimos los pasos peatonales, ¿no? O sea, las reglas del juego no las seguimos. Sí, ¿cómo podemos vivir estructurado?
Es que la espiritualidad que no lleve a algo concreto está destinado a que sea solo una seducción.
Sí.
La palabra seducción significa desviar del camino. Y la pregunta es, de nuevo, ¿no? ¿Puedo hacer unos huevitos en la mañana y encontrar a Dios?
Sí.
La señora que vende sus flores en el mercado.
Sí.
Ve a hablar con ella. Ella las cultivó durante años y semanas y lleva cada cosecha para que tú se la compres. Y tú las ves como las mira. O sea, no es generación espontánea. Tiene la estructura. ¿Qué es lo que más ama ella de su trabajo? Lo que ella hizo por la flor.
Claro.
Entonces, ¿qué va a hacer esa espiritualidad? No nos va a dejar nada si no hacemos algo.
Sí.
Con lo que estamos encontrando.
Sí, hay un dicho en japonés que me gustó muchísimo, que, bueno, no me lo sé en español, pero lo voy a decir en inglés. Pero dice como que, if you see the way broadly, you won't see it in all things. Es más o menos eso. Es ver, si conoces esa conexión con lo no físico, lo ves en todo. Lo ves desde el punto de hacer el huevito en la mañana hasta... poniendo a tus hijos a dormir o yéndose al trabajo. Empiezas a ver como esos puntos de data en todo, ¿no?
Porque muchos usamos la espiritualidad como un mecanismo de escape. Claro. Para no estar aquí,
sí.
Para no lidiar con las cosas.
Exacto.
Pero se acaba el curso, se acaba esto y regresamos a casa y estamos bravos.
Sí.
Estamos muy bravos porque no queremos hacer esto, nos tocó vivir esto, la pareja no sirve.
Claro.
Entonces... Si yo sé que no estoy siendo buena persona, me levanto mal, no me siento bien, algo está pasando conmigo.
Claro.
Algo está pasando. Entonces, es momento de decir, bueno, ¿a dónde me puedo mover y qué puede tener estructura para que se quede conmigo? Estructura
claro.
Para que se quede conmigo y no se vaya. Porque eso es como ir a misa y cuando tomas la hostia, ¿no? Es un momento sacro. O cuando vas a la mezquita. O cuando tomas la planta sagrada, eso te puede durar un tiempo, pero si tú regresas a tu casa y tus hijos acaban de rayar toda la pared, ahí está la espiritualidad. O cuando tu pareja te dice, eres una gorda insoportable.
Sí, claro.
Que tú dices, oh.
Claro, claro. Sí, eso... O sea, es una idea que ha salido bastante del trabajo que he hecho en los últimos años. Es como que esa asunción de la responsabilidad de la co-creación de esta dinámica. Y eso es lo que, de la dinámica presente, ¿no? Si yo tengo algún problema con mi esposa, o tengo un problema con mis hijos, o tengo algún problema en general, es como decir, ¿qué hice yo para asistir en la co-creación y asumir la responsabilidad de mi 50% de la co-creación de esta dinámica? Porque por alguna razón estoy aquí. Y por eso ese es para mí el cambio más profundo que he tenido es esa responsabilidad de como que qué hice yo para crear esta estructura. Y ese es como el, otra vez en japonés, el ma, ¿no? Que el ma dice como el o sea, el pote, comiendo el pote de la planta. La estructura, o sea, la idea del pote de la planta no es necesariamente la cerámica donde viene, sino el espacio vacío donde está. Y igual con la co-creación de la dinámica. Es como decir, si yo estoy cerrando el circuito y estoy asumiendo mi responsabilidad por el 50% de cerrar ese circuito. Y ahí es donde viene el cambio. Es como decir, ya no quiero participar en esta dinámica, pero respeto tu participación también.
Claro, es que cuando estamos metidos en esas programaciones que son 95% en nosotros, lo aprendido, está tan metido en nosotros que entonces empezamos a interactuar de manera automática. Pero después queremos pareja y la rueda tuya no es igual a la rueda mía, va en otra dirección, y después la sociedad, y después un cambio de país, y después, entonces claro, el que luche con la transformación se va a encontrar simplemente con conflictos.
Sí.
El que pueda fluir con el conflicto, exacto, es que está soltando lo que lo ayudó a llegar hasta allí, pero tiene que estar abierto a otra cosa.
Claro.
Entonces, reconocer, ¿no? Es una de las cosas más importantes. Y bueno, y decirnos, mi supervivencia me trajo hasta aquí,
exacto,
pero ya no la necesito.
Sí. Y cargar con las cosas con suavidad, ¿no? No cargar con las cosas así que, es decir, que el abandono, cargar el abandono así, sino cargarlo con un poco de opinión, ¿no? Y menos juicio.
Sí, pero la pregunta es, si eso hizo al ser humano, ¿cómo le abres tú la jaula de un día para otro y le dices, eres libre?
Sí, imposible. No, imposible.
Yo prefiero que tú me dejes dentro de mi jaula con lo que yo conozco.
Claro.
Por lo tanto, la pareja la voy a meter en la jaula.
Claro.
El éxito lo meto en la jaula, pero no me abras la jaula.
Claro.
Ahora, el éxito es a medio camino porque va a pasar solamente un pie por el barrote.
Claro.
La pareja es a medio camino porque no puede entrar completamente. Entonces, claro, nunca estamos completos. Entonces, la pregunta es, ¿abrimos la jaula o no la abrimos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, mi propuesta es, si vamos a abrir la jaula, vamos a darle por lo menos una china, ¿cómo se llama? Una horqueta de esa, o unas metras, o un palito.
Claro,
dale algo.
Claro.
Y dile por lo menos, agua, importante,
sí,
y
sí,
caminar, y mucha calma, y verdad, y
claro,
foco en lo que viene ahora,
claro,
porque
claro,
lo que viene es mambo.
Sí,
lo que
sí,
viene,
exacto,
es mambo. Pero no le abras la puerta, por eso es que la espiritualidad de alguna manera nos mantiene dentro de las jaulas.
Sí.
Que yo traigo eso para acá, pero no
claro,
abro la puerta.
Y es un comodín. Es un comodín, y uno como lavarse las manos de responsabilidad también.
Exacto.
Es decir, bueno, yo soy muy X. Y usas eso como también como lo usas para la misma estructura para mantener la dinámica, ¿no? Eso pasa muchísimo de que...
Mira, somos violentos, somos brutales,
sí,
somos bestias, somos desorganizados,
claro,
somos sucios. Todas esas palabras horribles que yo sé que suenan horribles, pero en el momento que decimos, si te organizas, si te estructuras, vas a ser libre.
Sí.
Parece.
Sí, la disciplina es.
Por ejemplo, a los hijos que se les da todo, ¿cuándo van a aprender ellos a sopesar si
sí,
quieren más o menos? Entonces.
Exacto.
Muy complejo lo tiene. Entonces,
sí, es casi como asumir responsabilidad es lo que te da como ese peso a la vida, ¿no? Es
sí,
como que somos como mulas, ¿no?
El poder de decisión y de saber
sí,
qué es lo que quiero. Mucha gente llega hasta este camino y te dice, es que yo no sé qué quiero.
Sí.
Entonces, lo que pasó con las constelaciones, yo creo que en las primeras vueltas fue el impacto de que los representantes bajaran la cabeza o el propio consultante a los padres. Pero todo lo que genera supervivencia o nos generó supervivencia no puede tener buenas relaciones.
Mm.
Porque estuvo en riesgo la vida. Lo más importante para un niño es, según la pirámide de Maslow, ¿verdad? El aire, el agua y el alimento. Y ahora voy a meter un poco el amor, las emociones. Pero no importa, mi mamá me puede caer a palo, pero no puede dejarme de dar conmigo.
Claro.
Yo aguanto que tú me caigas a palo, pero no me dejes de dar conmigo.
Sí.
Entonces, ¿qué hace el niño? Sobrevive. la intensidad de la vida del niño es tan profunda que cuando llega a edad adulta, el adulto no puede hacer nada con la energía de supervivencia del niño. Entonces, ¿quién nos lleva la vida? Nuestro chiquito que aprendió duro de 0 a 6 años, con sus miedos, con sus fantasmas, con su inanición, con sus carencias, sus vacíos. Si yo no logro separar eso como adulta, yo te tengo que decir, no sé qué hacer, no sé a dónde voy, no sé, estoy perdida.
Claro.
Ahora, en el trabajo que hacemos para anticipar la reconstructiva, es que trabajamos a ese niño de 0 a 6 años en supervivencia para que deje libre al adulto, para que el adulto pueda entrar en la reconstructiva.
Sí, claro.
Porque el que está parado allí, bajando la cabeza, por primera vez el chiquito, pero el adulto no lo quiere hacer.
Claro, claro.
Entonces, se empezaba a descongelar un poco esa supervivencia, pero no se concretaba.
Claro.
O sea, para mí, ver gente después de 20 años, 20, y que te digan, mi mamá no se ha muerto, Carola, cuánto la odio, ¿no? Bueno, pero ahí está, pues. Sí. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Entregamos la herramienta de la supervivencia.
Claro.
No podemos aspirar de que vamos a tener las mejores relaciones. ¿Por qué? Porque pusimos en mucha atención a los chiquitos. Sí. Y eso nos pasó a nosotros con nuestros padres. Hay domesticación, hay rapto en el síndrome de Estocolmo, hay terror, hay miedo. Y siempre la idea es, no voy a poder acercarme, no voy a poder decir nada. Entonces, hoy en día, separando a ese chiquito de todas estas dinámicas, él puede entender más. Y algunas veces me gusta decir, mi chiquita tiene una relación con sus padres, la adulta tiene otra.
Claro.
Yo cosecho la de la adulta, pero la de la chiquita no la puedo cambiar nunca más.
Sí.
Esa está ahí asustada, esa está ahí que no confía en nadie, esa está haciendo. Y algunas veces hay que, ¿verdad? Entonces por eso en una relación de pareja somos 4.
Claro.
Tu chiquito, mi chiquita, el adulto, entonces no sabemos quién decide qué. Y cuando te haces responsable, simplemente estás diciendo, tú allá,
claro.
Y ahora yo puedo tomar decisión.
Claro.
Y el adulto se le olvida que siempre tiene otra opción,
porque
el niño no la tuvo.
Exacto.
Entonces yo me he querido enfocar muchísimo en la estructura de programaciones, el trabajo de Bruce Lipton, el trabajo de Joe Dispenza, de todo el sistema de creencias, trabajar con el niño, y hacemos en el coaching transpersonal movimientos con las pisadas para que el adulto pueda ver por primera vez a su niño.
Wow.
Porque desde los zapatos donde hacemos el trabajo, el niño siempre miraba en percepción afuera. ¿Qué es la percepción? Son todos los sentidos que están afuera.
Uh-huh.
Mis ojos no ven detrás de mí, ¿verdad? Mis ojos ven hacia adelante, los olores, el tacto, ¿verdad? Escuchar. Entonces, el niño ya entiende que lo que viene de afuera es la información.
Mm.
Y ya se desconectó completamente de eso adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo él? Escaneó al papá, escaneó a la mamá, escaneó a los hermanos. Esto está bien, esto está mal. No pudo experimentar la vida. Lo que hizo fue memorizar la vida. Y ahí está trancado. Porque si tú le dices a un niño, a un adulto, que son los que vienen a consulta, eso no se hace, eso no se dice, no puedes, porque eso es parte de su médula.
Sí,
ahí está su sistema de creencia, que es más importante que cualquier cosa, y cómo lo pone en duda. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que esa percepción, mis ojos ya no van a ver solamente hacia mis padres, sino que de repente el niño hace así y se mira él mismo, ese día te cambia la vida.
Wow.
Y puedes accionar, puedes accionar cosas hermosísimas. Porque yo puedo decirle a mi niña, comunícate con tu mamá, dale. Y ya yo la conozco. Tiene miedo, mi mamá se deprimía mucho, yo tuve que cargar con mis hermanos. Mi hermano lo atropelló un carro y me echó la culpa a mí. Ahí hay una delicia.
Oh, no, mi
mamá. Ahí tienes, todos tenemos una delicia. Pero ya yo soy una vieja, yo soy una adulta. Ya. Y mira, es fuerte, es un pantano.
Sí.
Porque vámonos para atrás. Y pasa muy rápido.
No, claro.
No, Pero si empiezas a hacer un trabajo de reconocer lo que hay en esa chiquita, sí, el adulto va, hey, calma, un momento, claro, aquí, ya va, vamos aquí poco a poco. Yo tengo una historia que todo el mundo se ríe mucho. Mi mamá tomó la decisión un día de recoger todos los platos y las cucharas y todo de la casa porque estaba obstinada de fregar. Y le dejó un plato y una cuchara a todo el mundo.
Wow.
Yo cuando hago café, yo saco, si puedo, 20 cucharitas, 200 cucharitas. Y mi hombre siempre me dice, ¿por qué tantas cucharitas? Y yo, cuando el primer día que él me dijo eso, yo lo vi con cara de asesina. Yo lo voy a matar. ¿Qué significa esto?
Claro.
Claro, te agarra muy rápido, ¿no? Y de repente tú vas empatando y dices, wow, aquí puede estar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que a él le puede afectar que yo saque tantas cucharitas? Ah, bueno, es que él viene de la posguerra, que en su casa pasaron hambre y que no se gastaba tanta azúcar.
Claro.
Entonces, unas cucharitas tontas terminan en una hecatombe entre dos seres humanos, ¿verdad? Que sacan a sus niños a solventar los problemas.
Hablan el concepto de la superposición. Ese concepto de que estamos hablando de la cosa encima de la cosa. Ese concepto a mí me parece súper interesante.
Tapar, ¿no?
Sí.
Y el que sale a enamorarse es nuestro chiquito. El que sale a resolucionar los problemas es nuestro chiquito. Mm. El que sale a comprar, a vender y a sostener las decisiones es nuestro chiquito.
Wow.
Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos haciendo eso? No asumimos lo real, que es el dolor de lo que haya pasado, listo, esto llegó hasta aquí y ya no sufrimos tanto. El sufrimiento es el reciclaje de lo aprendido, que no sé cómo salir de allí.
Exacto.
Entonces del sufrimiento, por supuesto, viene el drama, y ya soy la víctima, y adiós mundo cruel, nada sirve, y tenemos un camino, bueno, intrincado, ¿no?
Sí, ese camino ha llegado a las grandes atrocidades del siglo XX.
Entonces, tenemos tantos hábitos que no nos damos cuenta, antiguos. Va a ser muy difícil, pero es un trabajo bonito, interesante, cuando tú tratas de sostener el mayor tiempo posible hasta que no puedes más, porque somos seres humanos, tratar de darte cuenta lo más rápido posible.
Mm.
Es decir, lo que me está diciendo el otro no tiene que ver tanto conmigo, sino con él o con ella. Eso podría ser, por ejemplo, un acto de conciencia, pero los que estamos muy pegados a la percepción somos unas bestias.
Sí.
Y si tú me tocas a mí mis colmillos, yo te voy a morder.
Claro, claro.
Cuando la loba está entrenando a sus lobitos para que aprendan a ser unos buenos lobos, ella los va sacando de la cueva y los va llamando, tú sabes, y los va endulzando y van jugando y los lobitos salen. Cuando están a una distancia interesante de la cueva, ella gira la cabeza, el hocico, y le pela los dientes y les mete un susto.
Ah, no.
Sí. Para que ellos aprendan a correr rápido y se protejan.
Claro.
Ese es el estado de supervivencia.
Wow.
Y eso es la vida.
Sí.
Y eso fue lo que sucedió.
Sí.
Ahora, si mi supervivencia sigue resolucionando mis problemas, yo estoy en aprieto.
Ah, no, claro.
Yo estoy en aprieto. Sí. Porque eso no va a solventar nada.
No, eso no.
Ahora, llega un momento en que tú dices, wow, qué buenos dientes me dio esta gente, ¿no? Porque, bueno, no podían hacerlo de otra manera. Ahora, el que haga algo con la supervivencia la va a usar como recurso para llegar donde desea.
Exacto.
No como problema.
Exacto. Wow. Bueno, tuve una experiencia con la medicina hace poco y lo que estaba diciendo anteriormente me parece bastante interesante. Es como decir una ceremonia ayahuasca en vivo, ¿no? O en el mundo, o en el plano físico. Y eso fue mucho con mi experiencia cuando conocí a ese mundo. Era como un reencuentro. Era como decir, esta es la misma energía que se ve en constelaciones, se ve aquí en este mundo de la ayahuasca. Es como decir, era como un reencuentro bien bonito. No era como algo, no fue como que, ay, mira esta cosa nueva, como una energía completamente, foránea a mi entendimiento. Realmente fue un encuentro otra vez de eso. ¿Cómo usas esa dinámica o esa información en las constelaciones como chamánicas? ¿Cómo traes ese mundo al mundo no físico, al mundo físico?
Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, usar mucho los rituales, ¿no? Yo lo llamaría más rituales que constelaciones.
Okay.
Porque los rituales van al cerebro reptil. El cerebro reptil, en la base del cerebro, es donde tú puedes meter información nueva. Y los rituales nos ayudan, ¿verdad? Ahí está la información arcaica, la tribu, el clan, lo importante, esa energía de sostenernos como seres humanos. Cuando tú haces rituales, de alguna manera estás haciendo ese trabajo con planos elevados de conciencia y no hay percepción.
O sea, te estás conectando con tus ancestros a un nivel de un plano mayor.
Yo diría que estás desconectando la historia, el drama, la percepción, los sistemas de creencia por unos instantes para que veas otra cosa.
Okay.
Y desde esa otra cosa puedes tomar decisiones entre esto y esto, qué es lo que me queda. ¿Por qué y qué podemos hacer para transformarnos dentro de lo aprendido? Buscar nuevas experiencias. Las plantas sagradas, las constelaciones, las reconstructivas, problemas en la vida diaria son nuevas experiencias.
Claro.
Si no aprendes nuevas experiencias, no te puedes reprogramar. Entonces, por eso vemos una persona que siempre era como, no sé, tal vez con rabia, amargada, y de repente se enferma, le da COVID en 2 semanas y sale victorioso, ya esa persona no es la misma.
Sí.
Porque en esas 2 semanas vivió su oportunidad oscura. Por eso digo que si no hacemos intervenciones donde no generemos experiencias, nuevas, que las personas digan, esto es serio, esto me cambió la vida. No van a tener tiempo.
Porque, no, claro.
Yo salté en paracaídas, yo me quedé perdida en una cueva 8 horas, yo he naufragado 2 veces en el mar. Para mí esas son experiencias que me marcaron la vida.
Bueno, sí.
Y yo nunca seré la misma. Pero yo no te puedo contar a ti lo que fue el salto en paracaídas si tú no saltas.
Claro,
es muy rico sentarse, me alimento. Entonces la planta sagrada, o lo que podemos llamar nuevas experiencias, me parece que en los rituales te desconecta un poco, te mantienen esa vibración. La pregunta es, cuando salgas de allí y regreses a la casa, ¿cómo vas a freír los huevos?
Exacto. Sí, siempre tienes la decisión de hacerlo o no. No, eso, esa idea de que tú puedes hacer todas las constelaciones del mundo, al final del día tú puedes tener la decisión de hacerlo o no. Tomar el camino derecho o izquierdo, como quiera
ver. Están los pensamientos, emociones, historia, y los rituales y todo eso es comida para el espíritu.
Sí.
Pero 95% es lo otro.
Claro.
Entonces, esto me dura poco, es provisional, no queda para siempre, no me marcó lo suficiente.
Claro.
Por eso necesito hacerlo constantemente.
Claro.
Pero si yo no llevo las acciones de arriba para abajo,
sí.
No me sirve.
No funciona.
Se esfuma porque no tienen estructura. Ahora, si yo entiendo lo que es un milagro y yo entiendo un plano elevado de conciencia, lo que voy a hacer es usarlo aquí en la vida.
Claro.
¿Cómo lo voy a usar? Bueno, ya veré la transformación. Puede ser a través de la palabra, puede ser enseñando, puede ser dando conciencia, puede ser respetando, pueden ser de muchas maneras.
Claro.
Pero no me vale de mucho si no lo ejecuto en la vida.
Claro. O sea, lo que a mí me puso en perspectiva todo es el tema de las lealtades. De que si una persona es tan leal de que puede, tan leal a un sistema donde puede generarse, o sea, aunque me cueste la vida, o sea, ese sacrificio de que en nombre de la lealtad que yo le tengo a este sistema de familia, yo doy mi vida, o sea, para mí todo. Si partimos de ese principio, todo es posible. El holocausto, la esclavitud, o sea, las barbaridades que se han cometido en como seres humanos y las responsabilidades de todo eso. O sea, si nosotros somos tan leales a nuestro sistema que estamos preparados a dar la vida para mantener ese sistema o para mantener el status quo, que todo para mí cae bajo, o sabes, bajo el plano de la realidad o lo posible, ¿no? Eso para mí fue, cuando me di cuenta de eso, dije, esto puede dar alguna topología para entender el día a día de todo, ¿no?
Sí, sí, tú lo pones así, como lo decía el amado maestro Bert Hellinger, en las lealtades, de alguna manera es supervivencia.
Sí, claro.
Es supervivencia porque, por ejemplo, cuando trabajamos con mujeres que son abusadas por los hombres, un 99.9% regresan al hombre con que las abusó.
Claro.
Y tú les dices, pero tienes un golpe en la cara, te rompieron la cara. Y la mujer te dice, bueno, en verdad, él me empujó, no me empujó tan duro, pero yo me tropecé. Y cuando yo me tropecé, me caí y me pegué con la mesa, pero no fue él.
Wow.
Entonces, claro, lo podemos llamar lealtad, pero vamos a preguntarnos cuál fue la supervivencia de los padres de esta niña.
Sí.
Entonces, cuando vemos, es simple y llanamente lo conocido.
Claro.
Yo solo voy a hacer lo aprendido.
Sí. Entonces,
por ejemplo, el concepto de Dios, lo que aprendiste en casa, eso es lo que es Dios.
Sí.
El concepto de lo bueno y lo malo, lo que aprendiste en casa.
Ajá.
Que si mi mamá me decía, tu papá no sirve para nada, me lo creía o no, yo lo que tenía era hambre. Y si tengo hambre, yo le digo a mi mamá, déjalo así, mi papá no sirve para nada.
Claro.
Y es muy frágil. Ahora, las tres necesidades básicas del ser humano son agua, aire y comida. Las tres necesidades básicas del espíritu son experiencias, observación y el respeto a lo que nos toca en cada vuelta.
Uh-huh.
Porque somos espíritus en la tierra buscando nuevas experiencias.
Claro. Hablando de un poco de esa dinámica de víctima y victimario, ¿no? Uh-huh. Tuve la oportunidad de estar en una constelación donde representé al victimario en tres constelaciones diferentes. Uh-huh. Y era con, o sea, yo era el hombre y la mujer era una representante. Y en la primera constelación era como que la víctima viéndome a mí y yo el victimario. Y era como un abuso contra una secta minoritaria de un país, ¿no? Creo que era de Rusia. Y la víctima me estaba viendo con una cara de juicio. Me estaba diciendo, King, ¿cómo tuviste la palabra, pero como las bolas de hacerme esto? Y mi reacción en el rol del victimario era como, King, disculpa la frase, pero ¿quién coño te cree? Si tú me necesitas a mí tanto como yo te necesito a ti.
Claro.
Y hice esa representación varias veces y me dio como que esa perspectiva de que la víctima necesita al victimario tanto como el victimario necesita a la víctima.
Sí.
Y esa relación entre esas dos personas, hasta que se salga después de esa dinámica o cures un poco esa dinámica, ya puedes participar afuera. Pero puedes conseguir victimarios donde, si te identificas como víctima, puedes conseguir victimarios en cualquier lugar.
Claro, es que, de nuevo, ¿no? Estás practicando por primera vez una experiencia que no te permitiste en tu supervivencia. Y por primera vez tú me estás diciendo a mí, ¿quién te crees tú? Y ahora somos libres. No está nuestro papá, no está nuestra mamá, no tenemos que quedarle bien a nadie, ¿verdad? Y lo podemos hacer. Imagínate, yo trabajo en República Dominicana y sale santería. Yo trabajo somos otras personas cuando hacemos el trabajo porque estamos lejos de la supervivencia, pero al llegar a casa tenemos que seguir haciendo lo mismo porque ¿quién va a tomar ese riesgo de decirle al negocio, hasta aquí llegué yo? Yo lo llamo la oveja psicodélica. ¿Sabes qué? Las ovejas cuando están en rebaño, si una salta al precipicio, las otras la siguen.
Sí.
Por eso es que hay que mantenerlas siempre juntas a todas.
Claro.
Ahora, la que se sale del rebaño, quien va y la busca para que no se salga es el propio rebaño. Porque la que se sale le está mostrando a las otras que lo pueden hacer diferente, pero es un precio alto y peligroso. Entonces hay que matar a la que se salga, porque es la que nos muestra que sí se puede hacer algo diferente.
Sí.
Por eso es que nadie es profeta en su propia tierra, por el clan.
Eso sí es verdad.
Ahora, yo puedo ser exitosa afuera, pero no en mi propia tierra, porque le estoy diciendo a mi clan, a mi rebaño, claro que pueden hacerlo,
claro que pueden hacerlo diferente. Claro.
Entonces, es interesante y mi fascinación, yo creo que es el comportamiento humano.
Sí.
Creo que es aquí donde está el cielo, no está más allá.
Exactamente.
Creo que es aquí porque cuando tú logras buenas relaciones o o puedes solventar una cantidad de cosas, hay un placer y una satisfacción muy grande. Sí. Muy grande. Podemos orar, tirarnos en un banco, tener sage, mala, plantas sagradas, de todo. Claro. Pero si suena el teléfono y el teléfono dice mamá,
sí,
no me hables de espiritualidad, sí, porque no.
Claro.
Entonces es preferible lidiar con la verdad. Claro. Y es decir, claro, tengo rabia, estoy molesta, ¿cómo es posible que hagan esto? Pero también me tengo que dar cuenta, bueno, que tarde o temprano voy a tener que hacer algo con lo mismo de siempre, ¿no? Porque me quita fuerza, ¿no?
Una de las cosas que he pensado bastante y escuchando diferentes podcasts es que, ¿sabes? Mucha la gente habla como que ¿qué significa la vida? ¿Cuál es el what's the meaning of life? ¿No? Y hablan de eso. Para ti, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa pregunta con el contexto de esto, ¿no? De las experiencias físicas y no físicas. Para ti, ¿cuál es el meaning of life?
Wow. Esa pregunta es profunda. Para mí, hay una vuelta larga, que se puede llamar la rueda del samsara,
okay,
que es la rueda de las reencarnaciones, que hasta que no vivamos todo lo que nos toca vivir, tanto mío como tuyo, que yo, el día que yo vea que todo es parte mío, ese día puede haber una evolución en otro lugar. Creo que el campo de práctica es la vida.
El campo de práctica es la vida.
Y que estamos aquí para evolucionar la próxima vuelta. Y hasta que no se cumpla, no es una cadena sin fin, ¿no? Lo habla el budismo, ¿no?
Sí.
Que venimos, bueno, a sufrir. Y todo el mundo tiene sus problemas y cada quien pasa sus asuntos como los pasa. Pero cuando te das cuenta que, por ejemplo, mi pregunta preferida es ¿qué aprendí hoy, ¿no? O qué pude haber hecho diferente. O ¿qué será lo que puedo hacer diferente que todavía no lo he hecho? Y siempre es muy básico, como por ejemplo no reaccionar de la misma manera que lo hice hace rato. O si me doy cuenta que estoy comiendo mucha porquería, para de comer. O sea, son cosas y te vas dando cuenta que ya las cosas no te permean tanto, no te afectan tanto, eres más llevadero y eres más conciliador. Lo que está pendiente en la rueda te da terror. Las materias que ya aprobaste son parte tuya.
Sí.
Por ejemplo, lo podemos ver en la profesión. Yo pregunto siempre, ¿podrías trabajar, por ejemplo, en un lugar donde las personas han perdido las piernas, han sido mutilados? ¿Podrías trabajar en un psiquiátrico con esquizofrénico? Esas son preguntas que tú dices, no. Pero podemos ver al médico que trabaja con autopsia, abre el cuerpo y para él está bien, eso es un metanivel. En el metanivel él ya pasó por esa cultura, por esa, claro, educación, por ese aprendizaje.
Claro.
Y posiblemente lo que le toca aprender es cómo regar las matas.
Claro,
posiblemente tiene un conflicto con la mujer porque la mujer no riega las matas. Yo qué sé. Entonces la pregunta es, ¿a quién le quieres dar alimento en la vida? ¿A tu espíritu para seguir el journey, el trayecto que viene adelante? O seguir apegado a lo que no te puedes llevar.
Claro.
Porque yo ahorita voy a derretir mi materia. Yo derrito mi materia y derrito mis emociones y mis pensamientos. ¿Y qué me queda?
Sí.
De la manera en que me gustaría verte. Pero tenemos cuerpo.
Claro.
Y tenemos memoria. Y tenemos programaciones. Entonces, dejar esa lucha, ponerla en algo efectivo para darle comida al espíritu. La primera vuelta es de 0 a 30 años. La,
okay,
segunda es de 30 a 60,
okay,
y de 60 en adelante es la última y gran vuelta. Entonces, si yo me pongo mis ciclos, que son los ciclos de Saturno, igualito, ¿verdad? Porque de ahí vienen toda la psicoterapia de la madre tierra, del chamanismo. Si yo me pongo tareas en esos años, ¿verdad? Y soy efectiva y me siento mejor persona, puedo hacer un aporte planetario.
Claro.
Entonces,
mejorando el rebaño.
Exacto, ya vamos haciendo transformaciones,
claro.
No son cambios, estamos haciendo evolución.
Sí.
Los cambios son importantes, pero es más importante la evolución.
Claro. Sí, siempre lo he visto como el, ¿sabes? Como el estatus del rebaño, ¿no? Y todos somos parte de ese rebaño. Uh-huh. Y cada, o sea, como decían, creo que era Miguel Ángel Landa, en Bienvenidos, decía como que poniendo mi granito de arena. Y ese granito de arena en el, o sea, en la conciencia cósmica puede ser tu granito de arena y estás aportando hacia esa conciencia cósmica en la próxima, en la próxima vuelta, ¿no? Y mejorando el rebaño hacia, hacia algo, a un plano más, más elevado, ¿no?
Sí, porque lo lindo es cuando tú ves al otro y dices, él está haciendo lo que tiene que hacer.
Exacto.
Entonces, claro, ¿qué es la ayuda? ¿Cómo voy a hacer eso? No, él está haciendo lo que le toca hacer.
Exacto.
Está haciendo, ya está en el lugar que le toca hacer lo que está haciendo.
Exacto.
Entonces, puedes tomar un poco de distancia, no involucrarte tanto, no angustiarte, no salvar al planeta, sino respetar que la emoción de lo que le toca a cada persona es porque lo necesita hacer.
Exacto.
Ahora, está sufriendo, está padeciendo, sabe que lo está repitiendo, no tiene fuerza de voluntad para salir, ya es otra cosa.
Claro.
Ya es otra tarea.
Sí.
Pero cada quien está en el lugar exacto que necesita estar.
Exactamente. Wow. Y tú haces las constelaciones, la terapia reconstructiva, ¿no? ¿Y eso lo haces aquí en Miami o?
Bueno, hoy en día tenemos una escuela, la de Reconstructive International Integrative Holistic School,
en
su página web. Estamos en varios países, tenemos una escuela en Bélgica, en España, en República Dominicana, tenemos terapeutas en Letonia, en Holanda, en México, a nivel mundial, porque la idea de la escuela es la estructura.
Okay.
No dejar, el amado maestro Bert Hellinger decía que esta herramienta no le pertenecía a él, que le había llegado a él, y yo siempre lo considero un hombre muy astuto. Él sabía que si él trancaba la herramienta, la mataba. Y era el momento para que explotara.
Claro.
Explotó y mucha gente tomó un camino. Entonces, ahora nadie sabe quién le pertenece a quién.
Exacto.
Eso sí, él me dijo una vez, íntimamente, me dijo, solo los que logren hacer algo con la herramienta en la evolución serán los que van a prevalecer.
Wow.
Claro, porque la energía no se va a dejar usar todo el tiempo.
Claro.
Llega un momento en que la energía te va a decir, no.
Ah, sí.
Claro.
Wow.
La energía solo se queda en lo que está destinado a crecer.
Claro.
Si tú ves que eso no está creciendo, algo no estamos haciendo bien nosotros.
Sí.
Entonces, tenemos el sistema de los coaches que hacen las sesiones uno a uno, individual. Tenemos los terapeutas facilitadores que facilitan talleres de reconstructiva. Y ahí están en la página web que están, bueno, han hecho el trabajo acreditados por la escuela. Y somos hormigas cósmicas trabajando por todas partes porque es una herramienta, bueno, hermosísima. Y lo que más me gustaría a mí es quedarme todo el tiempo enseñando, es lo que más me gusta.
Claro.
Y creo que cuando pase este periodo de implosión, podremos retomar, bueno, los viajes.
Claro.
Que lo que yo hacía era viajar y enseñar, que era lo que más me gustaba.
Esta idea que he tenido, o sea, hace poco, es que para mí cuando ante grandes movimientos o durante grandes movimientos, siempre me enfermaba. Siempre me da como una gripe, ¿no? Y si vamos a decir que si sistemas son sistemas, parece que a nivel mundial se ha hecho bastante trabajo. Y que estamos, o sea, este trabajo sistémico está como que a punto de entrar al mundo popular, ¿no? Y entender, tener un entendimiento global y de alguna manera nosotros como planeta nos estamos enfermando un poco para o sea, como en preparación a ese cambio, ¿no? No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo, pero me parece como que hay un... No necesariamente es la fotocopia, pero rima en alguna manera. Que este trabajo, toda la gente que está a nivel global que están haciendo este tipo de trabajo ha hecho, o sea, ya está tomando alguna forma y ya está empezando a cambiar la topología energética del planeta.
Sí. Yo creo que en el momento que hagamos cambios desde la responsabilidad y la conciencia, tenemos más chance.
Sí.
También creo que nos gusta mucho el pasado y siempre lo tenemos presente y nos gusta recrear esas cosas catastróficas para conectarnos con el pasado.
Sí.
Como que, bueno, ¿qué tiene de malo una pandemia? Si por allá atrás estuvo la peste negra y tuvo esto. Entonces, como que, bueno, vamos a ser una generación que también tenemos esto.
Exacto.
Pero yo creo que estamos en momento de evolución.
Sí.
Y el planeta necesitaba la evolución, la conciencia. Y no iba a ser en una sala de terapia.
No.
Tenía que ser todo el mundo a la vez con lo mismo
Exacto.
para ir hacia adelante. Y se va a
Exacto.
quedar el que se tenga que quedar y seguirá el que se tiene que seguir. En estos días yo hablaba con una persona y le decía, ¿te imaginas cuando descubrieron el fuego, por ejemplo? Eso debió haber sido una locura.
Ah, no, sí.
Un pánico, habrán quemado la mitad de las cosas.
Claro.
Y poco a poco fue, eso fue una evolución.
Claro.
Esto que está pasando es para evolucionar, no para cambiar. Un
Exacto.
cambio es una referencia a lo que pasó ayer. La
Exacto.
evolución
No.
no puede tener memoria.
Claro.
Entonces, esto es para empujar hacia adelante.
Claro.
Duro, pero
Duro, sí, fuerte,
duro.
claro.
Y todos a la vez.
Y todos a la vez,
Entonces,
exacto.
claro, claro que estamos aportando algo, pero la pregunta es, como digo yo, estamos haciendo los talleres, está todo el mundo en el salón, hacemos un trabajo bellísimo, pero tú vas al baño o regresas a la sala y está lleno de papeles.
Claro.
Entonces ahí es cuando yo digo, claro, ¿cómo no vamos a tener un aprendizaje más difícil?
Ah, no, sí, 100%.
Ahí está, en la calle está toda llena de tapabocas, en todas partes,
Sí.
nadie, ¿no? O sea, no hay, o sea, para una cosa sí, la otra no, no. Mira, somos brutales, animales, desorganizados. El día que estemos organizados, tengamos un proyecto, haya comunidad entre tú y yo, respeto, seremos libres.
Claro,
Entonces, el ser
claro.
humano no quiere vivir en esa libertad. No queremos, entonces hay que evolucionar duro.
Sí.
Entonces, el 2020 fue la boca del embudo.
Ah, sí.
2021 vamos a pasar por lo estrecho. La palabra angustia viene de angosto.
Sí.
Y después se va a abrir. Pero nadie va a poder decir, no, mejor no paso por ahí. Y eso va a ser ese cambio, ¿no?
Sí.
La banca, los trabajos, la
Claro.
educación,
La educación.
o sea, la medicina. Hoy en día los médicos están, bueno, en el pasado, si pudieran sacar una sanguijuela, la sacarían, porque
Sí.
no saben qué hacer.
Claro.
Entonces, wow, este es un buen momento para estar vivo.
Sí, eso, ¿conoces a Jan Jacob Stam? Jan Jacob Stam hablaba mucho de los tres sistemas, ¿no? Como el Evolutionary Force, o ese sistema que evoluciona. Muy interesante como, ¿sabes? Para mi compañía usaba mucho organización, ¿sabes? Constelaciones organizacionales para las compañías. Y ese siempre, cuando vi la pandemia, ah, la Evolutionary Force ahí está en juego 100% de cómo verlo, ¿no? Era muy. O sea, es una fuerza que viene y subconsciente y nunca sabes qué va a pasar, pero sabes que viene.
Pero sobre todo cuando te das cuenta.
Exacto, exactamente. Bueno, Carola, oye, muchísimas gracias por pasar por aquí. ¿Cómo la gente se pudiese poner en contacto contigo, o seguirte en Instagram, seguirte la página?
Mira, lo mejor es carolacastillo.com,
Ok.
que yo trato de meter como ahí está todo la escuela, porque de repente el nombre de la escuela es un poquito más complicado, que es
Ok.
Reconstructive International Integrative Holistic School.
Ok.
En Instagram estamos como Carola Castillo Oficial, Facebook Carola Castillo. Yo tengo el libro Ecos del Pasado, que la
Okay.
gente se lo puede descargar totalmente gratuito.
Wow.
Y es un trabajo, bueno, fue el primer libro que se publicó en Latinoamérica sobre el trabajo sistémico. Es muy bonito, ayuda mucho, es un buen primer paso para los pasitos básicos, pero es muy sanador. Todo el mundo empieza por algún lugar.
Sí.
Y bueno, los libros están en Amazon. Lo importante es que la gente quiera salir a buscar, porque cuando quieren te encuentran.
Claro.
Pero tenemos ahorita el programa de coaching transpersonal, donde
Okay.
enseñamos las pisadas, cómo hacer las sesiones online mientras estamos pasando todo esto. Y bueno, siempre publicamos dónde estamos, qué estamos haciendo. Y si algo resonó aquí hoy, bueno, imagínate, te doy las gracias
No,
por el
claro.
tejido.
Gracias por venir hoy. De verdad que tantos años siguiendo tu carrera, o sea, es de verdad un honor estar aquí en esta conversación, y creo que mucha gente va a tener beneficio de esto.
Bueno, te voy a hacer una propuesta en universal en público.
Okay.
En cuanto se abra todo y podamos hacer la reconstructiva, eres bienvenido.
Ah, no, me encantaría.
Para que veas. Y nos sentamos y después hablamos.
Me encantaría.
De la experiencia.
Me encantaría.
Pero sería un honor tenerte.
No, me encantaría, de verdad. Me encantaría. Bueno.
Voy a terminar con la metáfora que amo de la sabiduría gnóstica, si me permite.
Claro, claro, cómo no.
En un campo hay muchas mariposas. Todas las mariposas quieren ir a la luz. Unas tenían miedo y otras tenían que evolucionar. Solo las mariposas que logren fundirse con la luz nunca sabrán cómo salir y contárselo a las demás. Bienvenidos a la luz.
Gracias. Gracias.